Ahora vamos a pasar al consejo de la palabra de Dios en este momento. Incline su cabeza, por favor, y dígale: papá, gracias por hablarnos. Amén. Mire, oraciones largas en lo privado, oraciones cortas en público. No tiene que ser así, pero para aprovechar el tiempo. Yo no sé si ustedes han reflexionado en la vida de Jesús. Jesucristo, cuando ministraba, cuando resucitaba muertos, cuando hacía milagros, hacía ver los ciegos, los paralíticos, ¿cómo él hacía? Decía: ciegos, vean, reciban la vista. Lázaro, ven fuera. ¿Se fijan ustedes qué rápido iba al punto? Al punto. Pero si tú revisas la privacidad de él, él iba a orar de madrugada, oraba de noche, se iba a la montaña, se iba a la playa, en el barco, siempre estaba orando. En lo privado oraba mucho. Cuando llegaba la multitud, al punto, en el nombre de Jesús. Nosotros igual, oramos en lo privado, y cuando nos presentamos con una situación, venimos con poder en el nombre de Jesús, y la presencia irrumpe, ¿verdad? Y cambia la atmósfera completamente. Así es. El tema que yo traigo hoy, le estoy dando seguimiento a lo que pasó el domingo. El tema de hoy es Jesús, el inmortal. Y número uno, ¿por qué? Porque lo voy a dividir en dos. Pero hoy voy a hacer una diferencia. Vamos a leer una parte de la palabra donde voy a basar las dos prédicas. Lean conmigo, por favor, 1 Corintios 15, 3 y 8. Si tú quieres leer este capítulo entero, te vas a dar cuenta las impresionantes palabras que Dios tiene para nosotros. Pero voy a apartar esto nada más, porque en el desarrollo del post-contexto de esta cita, habla sobre con detalle cómo van a ser nuestros cuerpos cuando nosotros muramos. Cuando nosotros muramos, habla con detalle los cuerpos que vamos a recibir, impresionantes. Y Jesús, por adelantado, está modelando el cuerpo inmortal que nosotros vamos a tener cuando muramos y vayamos con Jesucristo. Todos los que seguimos a Jesucristo, ¿no? Lee conmigo. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, está diciendo el apóstol Pablo. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. ¿Y saben qué? Fue enterrado. ¿Y saben qué más? Al tercer día fue levantado de los muertos. Y a continuación, ¿qué más sucedió? Tal como dicen las Escrituras, sucedió todo esto. Pero ¿saben? Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, luego más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Y luego dice en el 7, luego lo vio Santiago, el hermanito de Juan, el apóstol Juan, el otro apóstol Santiago, el mismo Jacobo. Y después lo vieron, retrocede, y después lo vieron, gracias, todos los apóstoles. Luego dice el 8, por último, como un ser, dicen en RB 60, dice como un ser abortivo, dice él. Pero aquí lo interpreta diferente. Como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice Pablo. Ahora, nosotros podemos seguir ese versículo. Y más adelante, nosotros podemos decir, y más adelante, cuando pasaron los años, los siglos, nosotros, aunque no lo vimos, creímos, amén, en Jesús, en Jesucristo. Jesús muere, se va a someter al Sheol. Sheol es una palabra que está en el Nuevo Testamento y Hades en el Antiguo Testamento. Y ese es un lugar donde los muertos van. Todos los que mueren van para ahí, la tumba. Jesucristo nos detalla en su palabra que ese lugar antes se dividía en dos. La parte donde están todas las personas que no quisieron nada con Dios, nada. De repente entre ellos hay algunos malos, Unos que simplemente ignoraron a Dios. ¿Ve? En ese lado están todos los que le dijeron no a Dios. Y en el otro lado están los que le dijeron sí a Dios. Sí, con todos sus errores. Lo siguieron. El Señor lo fue transformando poco a poco. Ahí están en ese lado. Antes, en el centro de la tierra, estaba ese lugar. El paraíso o seno de Abraham. Estaban todos esos personajes que fueron justificados por creer en Dios, a pesar que no vieron o entendieron algunas cosas, creyeron. Como Noé, creyó en Dios. Como Abraham, escuchó una voz: sal de tu casa y tu parentela. Y vino y creyó y salió. Y no vio. Y probablemente no entendió, pero obedeció y pegó en el blanco exactamente. Ahí están todos esos personajes. Yo me imagino que Abraham está hablando con sus contemporáneos, con sus nietos que quizás aquí en la tierra no conoció, pero que ya los está conociendo. Creo que está hablando con José, que José no lo había conocido. José es uno de sus ¿qué? Bisnietos, ¿no? José viene siendo como un bisnieto de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, José. Están conversando. De repente entrando alguien ahí y va apartándose así. Y es Juan el Bautista, que está por ahí también. Porque lo decapitaron en la zona del el seno de Abraham. Y que fueron directamente a esa zona que se llama el paraíso. Y al otro lado podemos ver allá Herodes, puedo ver a Nimrod, Caín anda por ahí, que le dijeron no al Señor. Está hasta una persona por allá que vendió la primogenitura. ¿Cómo se llamaba? Esaú. Allá está Jacob en el seno de Abraham. Y están las dos zonas separadas y están hablando. ¿Sabes qué? Escuché un chisme por ahí, le dice Abraham a José. Dicen que viene ahora mismo. Jesucristo, contra todos los diagnósticos y pronósticos, muere y decide ir al centro de la tierra. Lo dice la palabra. Va a tomar control del lugar, a agarrar la llave del Sheol, a someter a la muerte, a tomar control completo. No porque no lo tuviera antes, simplemente porque Él nos había dado la autoridad a todos nosotros, a nuestros antepasados. A Adán se le dio la autoridad, pero Adán no fue responsable con esa autoridad y el enemigo la tomó, y Jesucristo en este momento la está retomando. Y Adán nos deja un gran consejo a nosotros los hombres: que no descuidemos a nuestras esposas, porque él la descuidó, y por haber descuidado a Eva sucedió lo que sucedió. ¿Cuántos esposos aquí cuidan a sus esposas? Digan amén. Y Jesucristo en este momento está tomando completamente toda esa autoridad descuidada por el ser humano. Jesucristo llega, toma control, somete todo, los dos lados, agarra el seno de Abraham de una manera sobrenatural. Y dice que la traslada hacia el cielo. ¿Qué quedó abajo? Solo la parte donde van los que no siguen a Jesús. Toda persona que muere y no inició una relación con Dios, no continuó, no se metió con Jesucristo, va para ahí. Lo dice la Biblia. Eso los predicadores no lo dicen hoy. ¿Por qué? Porque tienen miedo que la iglesia se quede vacía, ¿no? Pero es una verdad. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad. Y hay que decir la verdad, ¿no? Es la palabra. Va una gran cantidad. Los que dicen no, ojo, allá no van los malos, solo los malos. Porque la palabra malo es una palabra relativa, ¿no? Algunos son bien malos, otros menos malos, otros son malos escondidos, unos son moralistas, unos humanistas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tipo de descripciones. Pero el punto aquí: ¿quién dijo no a Jesús y quién dijo sí a Jesús? Hay muchas maneras de decirle no a Jesús. ¿Sabe cómo? No necesitas decirle no a Jesús con la voz audible. Lo puedes hacer con la actitud, con la falta de compromiso. Simplemente no te metes en las cosas de Dios. Simplemente no o mantienes una visita esporádica como quien va a saciar su hambre ahí al McDonald's y agarra una McChicken y pasa rápido, comida chatarra. Alguien puede hacer rápido, puede hacer una visita aquí en la iglesia, pero alguien puede venir a habitar completamente viniendo acá y manteniendo una relación en su casa. Entonces, esa es la diferencia en esos dos lugares. No es porque alguien me dijo por ahí, pastor, pero es que yo no creo que yo me vaya al cielo, no creo, porque yo soy muy malo, me dijo. Yo le digo, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer a partir de hoy hacia adelante? No, pues yo quiero seguir a Jesucristo. Entonces no te preocupes, porque eso mismo le pasó al ladrón de la derecha. Era tan malo y a última hora salvado por la campana, ¿sí? Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De hecho, yo puedo ver a este ex ladrón que está a la derecha de la cruz todo mareado, porque Jesús le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se lo lleva para abajo y después para arriba, ¿verdad? Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Luego, ¿qué pasó? De visita, ando aquí nada más. Así como cuando uno viaja para Colombia y primero hace, ¿verdad? Pasa a otro estado y luego para allá y así. Y el ex ladrón llega y luego se va para el cielo. Ok, hay una parte en la Biblia que el apóstol Pablo dice que cuando nosotros morimos en Cristo, que tenemos una relación con Dios, dice ausentes al cuerpo, o sea, matacán, ¿verdad? Muertos. O sea, ausentes al cuerpo, presentes a Dios. Dice la palabra. O sea, si hoy mismo nosotros morimos, aparecemos allá. Nadie querrá aparecer en el otro lado. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el secreto acá? La actitud de tú meterte en la relación. Lo demás, déjaselo al Espíritu Santo. Que tú vas a ir con Él, vas a seguir a Jesucristo y Él va a ir transformándote. Y eso va a pasar. Y ese lugar está pasando. Todo eso Jesucristo va. Y en el camino, cuando lleva cautiva la cautividad, dice Efesios 4:8. Cuando se lleva a Abraham, a Jonás, a Noé, a Elías, a Eliseo, a todos los que murieron, los lleva y pasa regalando, dando regalos a los hombres, dice. Ok, voy a detenerme aquí, porque dentro de esta prédica yo quiero meter un poquito de teología. Es bien importante que tú sepas que Dios a ti, cuando saliste del vientre de tu mamá, te regaló talentos. Ok, bien. Después te regaló dones cuando naciste por segunda vez, que fue cuando recibiste a Jesucristo. Dones sobrenaturales. Ok, ¿los tienes? Los tienes, te lo aseguro. Pero no, si no lo has descubierto, descúbrelos, porque los tienes. Ok, después el Señor te dio experiencias. No importa que hayan sido malas decisiones. No fue tu culpa, papá. No fue tu culpa, mamá. Probablemente tuviste situaciones buenas, negativas, positivas. Todas esas Dios las va a usar. Ok, el palpitar de tu corazón. Por ejemplo, yo podría ser pastor aunque no me paguen, hermano. ¿Por qué? Porque es una pasión que está en mí. Y lo hicimos con mi esposa por 6 años aquí. Nosotros trabajábamos afuera y veníamos y pastoreábamos acá por 6 años. Lo hicimos al pie de la letra. Entonces tú tienes también una pasión ahí que tú hasta pagarías por hacer lo que... Porque hay algo ahí, un palpitar, una pasión en ti. Eso todo lo tenemos en un cierto manera de servir a Dios. Tú tienes que venir y traerlo. Todo eso Dios lo quiere usar, pero en ese momento cuando Jesús sube y regala dones a los hombres, se refiere a exactamente funciones aquí. Ministerio. Por ejemplo, yo soy un pastor. Ok, ese es un regalo de Dios. Una gran responsabilidad, pero es un regalo. Esos son los regalos que Dios dio y a todos nos dio en una función dentro de esos regalos. Y qué triste sería que Dios te lo dio y tú no lo descubras. ¿Y qué va a pasar contigo? Y no lo pusiste en práctica. Y Dios lo va a pedirnos cuenta. Entonces es bien importante despegar aquí. Ahora Jesucristo el inmortal está haciendo eso. se lleva, regala, da regalos. En ese momento viene el ángel, mueve la roca, como dijimos el viernes pasado. Los soldaditos fortachones caen desmayados, asustados, medio se despiertan, salen corriendo. En lo que ellos van corriendo, ellos no se fijaron de la gran corrida que llevaban. Venían unas mujeres para acá hablando, traían perfume para ungir el cuerpo de Jesús. Cuando van llegando, sucedió todo esto, sintieron un temblor. Uy, hubo un temblor aquí. No sabían de que un ángel había movido la piedra. Llegan ahí al lugar, vienen y se dan cuenta que está movida la piedra. Los ángeles dicen, ¿qué están buscando? Y les dice, ¿están buscando a Jesús? ¿El crucificado? Sí. Pues ¿saben qué? No está aquí. Él resucitó, como lo dijo. Vayan y avisen a las demás personas. Salen las mujeres, sale María Magdalena corriendo, le cuenta a Juan, le cuenta a Pedro, por hoy nadie está creyendo lo que está pasando. Pedro y Juan salen corriendo para la tumba. Pedro está gordito como yo, o un poquito más gordito que yo. ¿Por qué? Porque corre lento. Va corriendo yo. Corriendo, ¿verdad? Así como cuando hemos corrido 4 millas y que tenemos hasta el pulmón en la mano, así, que vamos corriendo. Y Juan, que está joven y bien atleta, como ustedes, ¿verdad? Así como ustedes. Va corriendo él así, hasta con estilo, ¿no? Con estilo. Llega primero a la tumba, encuentra la tumba, ve un ángel que está en la cabecera de la parte donde ponen a Jesucristo, y está el otro ángel así, y le dice que. Y vienen ellos, se quedan asustados los ángeles, tienen la interrelación ahí, se dan cuenta que Jesús no está ahí todavía, ¡no creen! ¿Cómo puede ser si ellos comieron con él? ¿Vieron cuando Jesús resucitó a Lázaro? ¿Vieron tantos milagros? Jesús les dijo con detalle que iba a morir, que aquí, y no creyeron. Se van corriendo. Al rato viene de regreso María Magdalena. Ya viene cansada porque fue y viene de regreso. En lo que ella llega, las mujeres que la acompañaban van corriendo para avisarle a los apóstoles. Y María Magdalena viene de regreso. Espero no enchivolarlos, ¿ok? O sea, confundirlos, pues, ¿verdad? Llega María Magdalena y se encuentra al ángel, y los ángeles le dicen, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y él le dice, no, es que está buscando a Jesús, ¿verdad? Sí, dice, y se queda así, se va llorando, se sale de la tumba y se encuentra con un joven guapo. Es Jesús que está ahí, pero ella lo confunde con un jardinero. Por lo que veo, todos los jardineros son guapos, porque, ¿verdad? Todos los jardineros. De un grito de júbilo los jardineros. No, son bravos. Ok. Llega y ve y Jesucristo y mire contra todos los pronósticos. ¿A quién se le apareció Jesús primero? María Magdalena. Después le dice, ve a avisarle a los apóstoles que no creen. Corre María Magdalena otra vez y Jesucristo se le adelanta, porque Jesucristo con su cuerpo inmortal puede transportarse así en un segundo. Aparece, alcanza a las mujeres y le dice, mujeres, y dicen, maestro, y caen rendidas a los pies de Jesús y lo adoran. Viene él y va rápido, le dicen, vayan a avisarle a los discípulos, le dicen. Se van. ¿Quiénes fueron las segundas personas que se le apareció Jesús resucitado? Las otras mujeres. María Magdalena primero, ¿sí, verdad? Uno. Dos, las mujeres. Ok. ¿A quién fueron los primeros que Jesucristo les encomendó ir a predicar sobre la resurrección? ¿Hombres o mujeres? Sí, hasta con gozo lo dicen, ¿verdad? ¡Mujeres! ¿Y si fueron los hombres? ¡Hombres! No, está bien. ¡Mujeres! Sí, Jesucristo, contra toda costumbre de ese tiempo, se le apareció a las mujeres. Ok, óigame bien, hermano y hermana. Juan 1:1 dice que Jesús es la palabra. Jesús está diciendo, mujeres, sí, están calificadas para predicar. ¿Y por qué afuera dicen que no? Es la pregunta. Si Jesús está diciendo acá, vayan y compartan las buenas nuevas. Hay tantas discusiones. No, las mujeres no. No, yo a mí las pastoras no, yo la pastora. No, pastor, usted dígame, porque no, yo pastora no. No, hermanos, todos podemos trabajar. Yo le digo una cosa para el Señor. ¿Dónde estaban los hombres cuando las mujeres se levantaron a preparar el perfume? Durmiendo. No es el caso, bueno, no me vean así, hombre, por favor. Sí, pero no es el caso en la viña, porque los hombres se levantan temprano. Algunos se levantan más temprano que las mujeres. ¿Será? ¿Será? No sé cuál es el caso de ustedes. No me cuenten. Pero eso fue lo que pasó. Entonces Jesús, ¿a quién va a usar? A los que están. Y las mujeres fueron las primeras que llegaron. Y a ella les comentó que fueran y llevaran el mensaje, que predicaran. No porque Él está eliminando a los hombres, es porque los hombres no estuvieron ahí. La historia se repite como Adán. ¿Sí? En el nombre de Jesús esto no va a pasar acá. Espero que no, porque nosotros tenemos que agarrar la responsabilidad. Pero las mujeres son bienvenidas a participar. ¿Cuánto da un aplauso a las mujeres acá? A las pastoras, pastora Vicky, pastora Kerry, pastora Beca. Hermano, si usted quiere más teología sobre esto, yo acepto unas arepitas ahí si quiere. Yo voy a hablar y le pongo citas bíblicas ahí y le doy el contexto sobre que sí, todos podemos trabajar. Hay una parte que está en la palabra que dice que ahora Jesús vino, que conocimos a Jesucristo y que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó, ya no existe ni judío, ni gentil, ni razas diferentes, todos podemos participar, ni mujer, dice ahí en la cita bíblica, ni hombres, todos podemos servir a Jesucristo. Yo no estoy siendo un feminista y tratando de decirle a ustedes que los hombres para abajo y las mujeres para arriba, no estoy diciendo eso, porque lo que Dios puso como principio en la palabra, nadie lo cambia. Los hombres somos como la cabeza responsable de cuidar a nuestro cuerpo, la esposa. Amén, hombres. Ok, Robert, está bien. Sí, somos los responsables. No sé si usted está en este momento meditando en lo que acabo de decir, en los cuales usted va a tener que quedarse. Ah, ok. Pero yo ya, no se preocupe, yo ya oré para que el Espíritu Santo se encargue de explicarle y de suavizarle estos, de repente algunos cambios de paradigmas, de tradiciones del pasado que la palabra fundamenta hacia nosotros y aquí en la viña. Soy un pastor y hay tres pastoras. ¿Por qué? Porque no hay otro pastor. Porque no hay otro pastor. Yo quiero otro pastor. Venga otro pastor. Hay tres mujeres que han estado dispuestas, sacrificando de madrugada, puesto a todo sacrificio. Depende de quién se compromete. Presenta tu cuerpo vivo, sacrificado ante Dios, dice. De eso depende, mi hermano. Mujeres, hombres, niños, ¿vieron una niña aquí ministrando? Todos jugamos acá. Todos podemos participar. Así que todos son bienvenidos. Y yo quería darles este primer punto, entonces léalo conmigo. Jesús inmortal aparece primero a mujeres, enviándolas a predicar. Predicar es dar buenas nuevas. Y eso es lo que dijo, ven a dar una buena nueva de que Jesucristo resucitó. O no es una prédica esa. Estaba llevando buen mensaje. Ahora, Mateo cuenta, porque yo voy contando una historia en varias paralelas, ¿no? Mateo cuenta que mientras las mujeres van, se encuentran con Jesús, los soldados iban adelante, los soldados que se desmayaron, y van donde Caifás y le dicen, ¿saben qué? El que estaba en la tumba resucitó, se movió la roca, nosotros nos desmayamos. Entonces, dijo Caifás, miren los religiosos, no vayan a contar eso. Díganles que los discípulos se robaron el cuerpo. Dicen, Mateo, vayan a contar de que no, eso no pasó. El enemigo trabajando, mire. Dicen que esa, como ellos tenían influencia, eso fue lo que se contó en la historia en ese tiempo. Y dicen que todos, los judíos, las sinagogas, todos manejaron el tema de que los discípulos habían robado el cuerpo. Okay, a la par de esto, mi respeto por Pedro. ¿Saben que Pedro fue el tercero que vio a Jesús resucitado y nunca lo contó? Lo pudo haber contado en Marcos, ¿no? Marcos fue un discípulo de Pedro. Le dice: hey, Marcos, no te olvides contar ahí que yo fui el tercero que vi a Jesús resucitado. No, no lo contó. No lo contó en Hechos, porque de Hechos 1 a Hechos 13, mamá, Hechos 11 por ahí, Pedro fue el que escribió en Hechos. Después fue Pablo, ¿no? Y no contó. Primera de Pedro tampoco, segunda de Pedro tampoco, tercera de Pedro tampoco, porque no existe. ¿Y saben qué? Iban dos chicos caminando ahí que eran discípulos de Jesús. Ey, qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber pasado eso? Mataron a Jesús. ¿Cómo fue eso? ¿Y sabes qué? Yo escuché por ahí como que iba a resucitar el tercer día, y ya es el tercer día y no resucitó. Y se les aparece uno más y era Jesús, y no lo reconocieron. Y Jesús comienza a hablarles sobre lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, de cómo todo estaba escrito, que Jesús iba a morir por nuestros pecados, que iba a resucitar. Se lo dice, y de repente les abre la mente y se dan cuenta que Jesús. Por eso voy a punto 2, y mira lo que dice el punto 2, que me puso en mi corazón. Jesús inmortal explica, oiga bien lo que explica, vea bien. Jesús inmortal explica, fue planeado todo por Dios con detalle. Se los explica a los dos que van para Emaús. Les habló sobre Moisés, les habló sobre los jueces, les habló sobre los profetas, les habló que el rey David, su vida iba a ser como símbolo de la resurrección de Jesucristo. Les habló que Isaías habló que Jesús iba a sufrir al extremo, que su cuerpo iba a ser molido. Le explica a Jesús a ellos dos, le abre la mente. Ellos quedan bien tocados por eso, y Jesús desaparece con el cuerpo inmortal. Todos nosotros ese cuerpo lo vamos a recibir. No te enamores de tu cuerpo. Ahí tú lo maquillas y toda la cosa. Ahí, qué lindo amanecí hoy, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y así. Pero no, no te enamores de tu cuerpo. Dios te va a dar otro cuerpo. Y va a ser inmortal. No va a tener lágrimas. No se va a enojar. Las esposas, ¿cómo están sonriendo? Porque no se va a enojar. ¿Ok? No se va a enojar. No va a enfermarse, etcétera, etcétera, ese cuerpo. Entonces Jesús lo muestra. Los dos llegan corriendo. Llegan donde los discípulos y les dicen: miren, acabamos de ver a Jesús en el camino. ¡Qué emoción! ¿Y sabes qué? Primero se le había, ellos dos le contaron a los discípulos que Jesús, como tercero, se le había aparecido a Pedro. Ellos fueron los que le contaron, no lo dijo Pedro. Ellos dos le contaron a los discípulos. Y en ese momento, aparece Jesús ahí en medio de ellos. Tommy Boy, creo que lo habían mandado a comprar, no sé, comida, no sé qué pasó, pero no estaba ahí Tommy. O sea, Tomás, el apóstol Tomás no estaba. Y todos se quedan. Y dice que Jesús vino y le hizo así. Dice que él sopló sobre ellos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ok, voy a la segunda teología de hoy, de la prédica. Oiga bien lo que vamos a aprender hoy. Antes que Jesús muriera y resucitara, el Espíritu Santo usaba personajes momentáneamente. Por ejemplo, el Espíritu Santo entraba en Saúl. ¿Se acuerdan cuando entró en Saúl? El rey Saúl, ¿se acuerdan? Y comenzó a profetizar Saúl. Pero de repente el Espíritu Santo se salía. Entraba y salía. Así era antes, porque Jesús no había muerto ni resucitado. Ok, a partir de este momento que Él se aparece a los apóstoles y que sopla y el Espíritu Santo cae sobre ellos, el Espíritu Santo entra en ellos para transformarlos. Ahora explico. Gracias, Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista bautizaba, bautizaba para arrepentimiento de pecados, amén, y eran salvos. Pero ¿qué hacemos con la transformación? ¿Quién es el que nos transforma? ¿Quién nos transforma? ¿Lo hace Jesús? ¿Lo hace Dios Papá? ¿Lo hace el Espíritu Santo, hermanos? Y el Espíritu Santo entra para comenzar a transformar. Y ahí entró el Espíritu Santo. ¿Por qué ustedes creen que Pedro, que era tan nervioso, a partir de ese momento comenzó a predicar y 3,000 aceptaron a Cristo? Llegó al templo, se levantó un paralítico, resucitó a una persona. Porque el Espíritu Santo entró en él. Porque Jesús ya murió y resucitó a partir de hoy. Teológicamente, la Biblia, todos nosotros, si de verdad recibimos a Jesucristo y le estamos siguiendo y tenemos relación con Él, el Espíritu Santo entró en nosotros. Y la palabra repite, adelante dice, no pongas triste al Espíritu Santo. Ya saben ustedes cómo se pone triste el Espíritu Santo. ¿Cómo ponemos triste al Espíritu Santo? Después dice otra parte, no apaguéis el Espíritu Santo. No dice, no saquéis al Espíritu Santo. No lo eches de ti. Dice, no lo apaguéis y no lo pongas triste. ¿Cómo ponemos triste nosotros al Espíritu Santo? Pecado. Alejándonos. No confesar los pecados. No arrepentirnos. No seguirlo. Es la manera como, si Él entró y nosotros nos alejamos, se pone triste. Hermanos, de todo corazón, no pongamos triste al Espíritu Santo. No apaguemos al Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo. Vea el punto 3. Jesús se presenta inmortal para bautizarles en el Espíritu Santo. Pastor, pero es que sí, yo creo, es verdad, pero necesito la Biblia, por favor. Yo sabía que usted me iba a preguntar, por eso traje una cita bíblica. Léala conmigo. Pero contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse. Metanoia es la palabra griega para arrepentirse. Metanoia, que significa volverse a Dios. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, ¿qué es? Relación, hermanos. Contra tengas ganas, no tengas ganas, te toca sacrificar algo, hazlo. Después de eso, bautízate en agua. Mire, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, va a entrar en ustedes el que los va a transformar. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Amén. Mire, mi hermano, ese versículo vale oro. Porque te da con detalle, letra A, letra B, letra C, letra D. Paso 1, 2, 3, 4. Igual para la vida eterna. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Los discípulos le contaron a Tomás, ¿saben qué? El maestro nos visitó. Ah, no, ustedes están bromeando. Cuéntame otro chiste, hombre. Dijo Tomás. ¿Qué dijo Tomás a ellos? Si yo no meto mi dedo en los hoyos de las manos de Jesús, donde le entraron los clavos, no creo. Miren, hermanos, nosotros a veces nos portamos como Tomás, no creemos. Pedimos, cuestionamos a Dios. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mire, los discípulos se quedaron callados. ¿Saben qué? De repente, cuando está diciendo eso, aparece Jesús. Estaba con llave en las puertas. Ahí donde está Beca, nadie sale. Tienen que pasar por el cadáver de ella para salir de ahí. Estaba cerrado todo con llave, con candado. Y miren, Jesús no necesita que le abran las puertas para entrar en un lugar. Entró con su cuerpo inmortal, como tú y yo lo vamos a poder hacer también. Mire, ahí en esos tiempos va a quebrar, las aerolíneas van a quebrar. No vamos a necesitar aviones. Sí, hey, Juan Carlos, vamos a China. Ok, a contar 3, 1, 2, 3. Aparecemos en China, ¿no? Con el nuevo cuerpo, ¿sí? Ve cómo es. Y la verdad que Tomás, Jesús le dice, Tomasito, Tommy Boy, come on here. Tomasito, Tommy Boy, ven, mete tu dedito aquí, papá, papayito, hijito. No, Señor, yo estaba bromeando. No, ven para acá, Tomás. Llega y mete el dedo. Y mire, Aquí viene otra parte para usted, para esta prédica. Disfrútenla, hermanos. Mire lo que le dijo. Es para usted. Es un regalo para usted. Es impresionante lo que le dijo. Juan 20, 29. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Amén. Lázaro, tú no has visto a Jesús, ¿verdad? No, pero crees, ¿verdad? Bendito eres. Juan Carlos, ¿has visto a Jesús? ¿Crees? Bendito sos. Mujeres, hombres, niños, jóvenes, ustedes no han visto a Jesús, ¿verdad? Benditos son porque creen, dice la palabra. Eso es lo que el mensaje que te trae hoy el Señor. Y el punto 4 dice: Jesús inmortal se aparece para bendecir a los que creen sin ver. Y a veces también sin entender. Hay muchas cosas que todavía las estoy aprendiendo. Y yo nací en iglesia, hermanos. Y yo no lo sé todo en la Biblia. Pero creo. ¿Por qué? ¿Por qué? Acercaos a Jesucristo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo. Eso es lo importante, tus ojos puestos en Él. En ninguna otra cosa, en ninguna otra persona, es Jesucristo. Él no comparte la gloria con nadie, hermanos. Con nadie. Y entonces, para cerrar, a mí me enseñaron la definición de fe. Mi papá desde niño me dijo así, yo me lo memoricé desde niño. Después, la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Me entendieron? Ni yo tampoco. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Después, la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un poquito más lento. Después, la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es, pues, la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, pero yo te lo voy a parafrasear. Fe es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera, aunque no lo estás viendo. Yo no entiendo la benevolencia de mi Dios Papá, de mi Jesucristo y mi Espíritu Santo. Es benevolente con nosotros. Él habla que nosotros vamos a ser salvos por la fe. Y aún así titubeamos, y aún así le ignoramos muchas veces, y aún así no nos congregamos, y aún así no le buscamos, y aún así lo dejamos como añadidura, no lo dejamos como prioridad. Y viene Él y todavía nos la hace fácil y nos muestra tantos milagros en la palabra. Resucita a Lázaro, resucita a un niño, le devuelve las partes de los ojos a alguien que no las tenía, le devuelve la circulación a uno que tenía la mano seca, a otro viene, lo levanta del lecho de dolor, está paralítico, lo levanta. Y mire lo que nos dice acá. Hay muchas cosas más que yo les pude haber contado, y, amados míos, dice Jesús. Y 20:30 dice: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Hubieron miles de milagros más que no conocemos nosotros a través de la Biblia. Los discípulos vieron hacer muchas señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas que ustedes conocen se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ponte de pie. ¿Quién vive, hermanos? Sí, como que todavía no ha resucitado. ¿Quién vive, hermanos, en su vida? Jesucristo, el inmortal que está por ustedes. Padre, gracias por Jesús. Jesús, gracias por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por ministrarnos, por tocarnos a todos en este momento. ¿Te acuerdas, Espíritu Santo, que estuvimos hablando de eso en esta semana? En la noche, en la madrugada hoy, estoy hablando sobre esto. Que tú tocaras al que ibas a traer hoy. Tócalo, Señor, en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor, que no se pierda, Señor. Que no se pierda nadie aquí, por favor, Señor. Necesitamos todo. llamado, Señor Jesús, es estar sincronizados en ti, en la relación, no ignorarte, no poner triste al Espíritu Santo. No te quiero poner triste, Espíritu Santo. No te queremos apagar, Espíritu Santo. Por favor, enciéndete en la viña, por favor. Enciéndete en cada uno de nosotros. Ven, ven. Por medio de Jesucristo, tú entraste en nosotros para hacer transformación. Te pido que hagas transformación en nosotros. Que el que tiene adicciones, Señor, se desvanezca la adicción, adicción al alcohol, adicción a la droga, adicción al cigarro, adicción a la pornografía, adicción a los hábitos de pecado. Espíritu Santo, para eso está en nosotros, para desvanecer todo lo que no te agrada en nosotros, lo que vamos a predicar. Tú lo dijiste ahí en la palabra. Espíritu Santo, obra transformación en nosotros. Que aquí hoy, Padre Santo, haya testimonio de los cambios que tú haces continuamente en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar la prédica de hoy. Bendiciones. Gloria a Dios.